de manera general el libro, ¿verdad? Cómo el autor nos ha enseñado la manera de cómo cambiar. Porque seguramente pues, nos hemos propuesto mucho a pues, dejar malos hábitos y nos enseñó cuáles son los cambios superficiales y cómo podemos hacer un cambio profundo. Para eso tuvimos que aprender cómo funciona nuestro corazón, nuestros deseos, cómo funciona la tentación. También vimos qué es un cambio profundo, sus características. Y ahora estamos viendo, ampliando esas características, cómo se ve un cambio profundo. Si nosotros pudimos aterrizar las enseñanzas de la escritura y que el hermano en un libro no, nos quiso llevar poco a poco, ¿verdad? A comprender una manera más efectiva para santificarnos. Entonces se va a ver en lo que hemos visto en las últimas sesiones una nueva identidad. El creyente va a entender ahora sí quién es en Cristo, va a entender la realidad de que aparte de que seguimos pecando, pero de todas formas somos hijos de Dios y somos amados. También vamos a entender que ya tenemos un nuevo propósito de vida. Una nueva capacidad para obedecer, para servir. Ya no lo vamos a hacer como para ganarnos el cielo o para que nos vean los demás y nosotros ganar algo de crédito, sino porque nos sale por amor a Dios, ¿verdad? También vemos eso, ¿verdad? Una nueva motivación para buscar a Dios y en esta última sesión vamos a ver lo siguiente, hermanos. Es una nueva actitud para enfrentar los conflictos. Cuando nosotros tenemos un conflicto, debemos de aprovecharlo porque es una oportunidad para no dejarnos igual. Si nosotros aterrizamos y pudimos comprender las enseñanzas de este libro de cambios profundos y sobre todo, pues más que nada, como nos guía la escritura, cada vez que tengamos una prueba, hermanos, vamos a salir de la mejor manera, tomando todo de forma más positiva. Y no retrocediendo, sino madurando más. Cada vez nos debemos de parecer más como Jesús. Entonces dice así el autor, crecerás en comprender más profundamente los afectos desordenados de tu corazón y cómo lidiar con ellos, o te afirmarás en tu propia ceguera a una realidad que, aunque no se vea, te tiene atado y es la causante de tu estancamiento espiritual. Cuando venga la prueba, un conflicto, podemos seguir siendo ciegos, decir, no tengo nada que cambiar, yo estoy bien así. Pero pues se trata de cada vez santificarnos más. El conflicto, hermanos, déjeme definirlo, porque pues podemos tenerla en la mente, ¿verdad? Un concepto, ¿qué es un conflicto? No, pues es una pelea, es una discusión. Entonces, para definir algo sencillo, pudiéramos pensar en eso, es una diferencia de opinión, pero se va a convertir en un conflicto cuando ya no es un diálogo de respeto, cuando empezamos a intercambiar ideas y yo me aferro a que él a fuerzas me comprenda y me muestre respeto de la manera de pensar mía, entonces ahí ya se va a convertir en un conflicto. Si no se resuelve la diferencia, se pone en desacuerdo con la otra persona. Pero de una manera sana, hermanos, pues tenemos que aprender a dialogar y sacar lo mejor provecho de ese conflicto. Miren, el autor nos presenta este cuadro para que identifiquemos las diferencias. Cuando es algo sano o cuando es algo ya que se va a hacer pecaminoso. Si estamos en un desacuerdo es un conflicto sano. ¿Por qué? Porque podemos nosotros expresar nuestros puntos de vista, defender la idea, y aunque el otro no concuerda conmigo, podemos llegar al acuerdo de estar en desacuerdo. Pero nada más hasta ahí, decir, pues sí, tú y yo no coincidimos, pues está bien, o sea, seguimos siendo amigos, te respeto. Entonces, hasta ahí, ese es un desacuerdo. Pero cuando es una discusión, ese es un conflicto insano. Así ya es así como que te empieza a hacerte enojar y te saca hasta la rabia, ¿no? Y empiezas hasta a desear cosas malas con aquel que te está llevando un debate contigo. El desacuerdo, dice el autor, es una diferencia de opinión cuando es bien manejada. A diferencia de la discusión, es una diferencia de opinión mal manejada. En el desacuerdo, hermanos, ambas partes responden de manera santa, pero en la discusión ambas partes responden de manera pecaminosa. Entonces, a lo largo de este libro, pues ya hemos visto, ¿verdad? Cuando no queremos ceder, cuando no vemos nuestros deseos, cuando alguien nos fastidió en ese conflicto, en una plática o una diferencia de opinión y nos quita el gozo, entonces seguramente ya es algo pecaminoso porque tocó algo que pensábamos nosotros que nos daba plenitud y esa cosa no era Jesús. Entonces ahí es donde se presta el conflicto. Si nosotros hemos cambiado de manera profunda, no superficial, vamos a llevar bien diferentes todos los conflictos que se presenten en nuestra vida. Y sobre todo con eso, ¿verdad? De terminar con que, pues estoy en desacuerdo contigo, pero no me va a quitar la tranquilidad. Y bueno, miren, vamos a dejar algunas bases. ¿Qué origina un conflicto? El conflicto es que discuto cuando no consigo lo que quiero. Y ya tenemos unas citas que las hemos visto, yo creo que repetidamente en este estudio, pero si me quieren acompañar, tenemos la de Santiago 4:1, que siempre nos apunta que las guerras pues salen de nuestro corazón. Si todavía no ha subrayado ese pasaje en su Biblia, pues subráyelo porque es muy, muy bueno para la consejería. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidios. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Entonces el conflicto es cuando no lo obtuve. Entonces ahí ya te inunda el corazón de coraje y empiezan las guerras. Y ahí, así de manera sencilla, hermanos, podemos diferenciar, ¿verdad? El conflicto a simplemente una discusión. Si ya te sacó de tus casillas, si ya te robó la paz, pues entonces no fue nada sano. También usted puede buscar ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, fíjese los versículos 21 al 23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. El día de ayer en la reunión de matrimonios estábamos viendo ese pasaje de Pablo cuando decía que yo soy el primero de todos los pecadores y en base en qué comparación lo hacía Pablo, pues primeramente en Jesús, pero también él veía que adentro, en su corazón, está todo esto, en su mente, sus pensamientos, seguramente entre más nos examinemos de manera honesta, vamos a ver que tenemos eso, hermanos, tenemos eso en nuestra mente. Entonces, ¿qué origina el conflicto? Respuesta a secas, pues mi corazón, mi naturaleza pecaminosa. Y luego, ¿qué hacer cuando estás en un conflicto? Cuando ya llegue en la mañana y, no sé, ponga a una persona ahí que empezó una discusión. Entonces, lo que debemos hacer primero es hablar con la persona y decirle que no te gustó lo que ha hecho. Se trata también en confrontar al pecador. Si la persona no escucha o lo sigue haciendo, debemos acudir a la autoridad correcta. Y todo esto va a ser una prueba a la reacción, ¿verdad? Cada vez que venga un conflicto, podemos manejarlo así, no simplemente quedarnos callados. O sea, el autor nos está diciendo, un conflicto se trabaja en él. No sale uno corriendo. Pero también tienes que hacerle ver a la otra persona en base al conflicto que están llegando a tener, pues es algo pecaminoso, pues se tiene que sacar ese pecado a la luz, tanto de él o como el tuyo. Y si esa persona no se tranquilizó, pues entonces tú tienes que acudir a la autoridad correcta. Si los hijos están discutiendo y no llegan a un acuerdo, ¿cuál es la autoridad correcta? Van con el papá. Si yo estoy discutiendo con un vecino, pues hay que ir hasta la policía. Y también, o sea, si estoy discutiendo con mi esposa y no se llegó a ningún acuerdo, pues voy a ir con Dios. Entonces, esa es la autoridad máxima, ¿verdad? Ahí es donde nos vamos a apelar todos. Y eso, hermanos, pues es la prueba de la reacción. Ahí regresé al libro de Santiago, pero ahora en el capítulo 1, fíjense el versículo 12, nos apunta también a este mismo principio. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Toda nuestra vida vamos a tener muchas pruebas, muchos conflictos, y el creyente que ha cambiado su manera de ver las cosas, ha cambiado su manera de cambiar, pues cada vez va a manejar mejor los conflictos. Si yo sigo siendo una persona que no maneja bien los conflictos, entonces no he cambiado nada, no me ha servido para nada la escritura, ¿verdad? Y esta clase de estudios. Fíjese cómo dice Primera de Pedro, pero ya no es el capítulo 4, versículo 12. Amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Y pues debemos de entender, ¿verdad?, que es una realidad que en la vida están las pruebas, están los conflictos, vamos a tener que lidiar con ellos, y entre mejor aprendamos a sobrellevarlos, pues más vamos a salir puliéndonos, ¿verdad?, de nuestro orgullo, de ver los deseos que son pecaminosos, de qué cosas estamos idolatrando. ¿Por qué? Pues porque vamos a pensar como Jesús. ¿Qué pasa, hermanos? Siempre hemos escuchado una analogía. Cuando tú agarras una botella de coca y la abres poquito y alguien te dio un empujón, la sacudió, ¿qué es lo que sale? Pues soda, ¿verdad? Entonces lo que esté adentro de un recipiente que tú sacudas, eso va a salir. Si es agua, va a salir agua. ¿Qué pasa cuando te sacudan a ti? Van a salir enojo, groserías, mentiras. Entonces eso son las pruebas, o sea, son como unas zarandeadas, y nosotros debemos de ver si estamos siendo transformados como Jesús. Va a salir más paciencia, más mansedumbre, pues también fe y confianza en que el juez del universo va a tomar cartas sobre el asunto. A él le va a dejar la venganza y no vas a andar haciendo cosas por tu propia cuenta si te sacuden, ¿verdad?, esos conflictos o esas pruebas. Siempre que nos enojamos, hermanos, nos ponemos en una posición de juez. Cuando ya se convirtió la discusión en algo pecaminoso y ya me afectó el enojo, entonces ahí me pongo como juez, porque ahora sí yo estoy diciendo, no, tú estás en lo incorrecto. O sea, yo tengo la suficiente autoridad y prueba de que está equivocado eres tú. Entonces estamos en una posición en que juzgamos la acción moral de la otra persona. Tú te equivocaste. Pero el juez supremo, hermanos, es Dios. Es el que hizo las leyes, ¿verdad? El enojo revela también, hermanos, tus valores. Cada vez que alguien te sacó de tus casillas, vas a sacar tus principios morales. Entonces, es algo bueno, hermanos, los valores morales, porque va a mostrar qué es lo que importa para ti. Si alguien me hace enojar, hermanos, hay que analizar esa situación. Déjenme poner un ejemplo. Si yo leo el periódico y dicen que ahí hay una persona que abusó de 10 niños, entonces te sacude y me hace enojar. Y eso va a mostrar que es valioso para ti. Si yo soy una persona que tiene ética y defiende los derechos de los niños, entonces te va a afectar, te va a hacer enojar. ¿Por qué? Porque está alguien que está atropellando los derechos de otra persona y vas a ver que él es injusto, ¿verdad? Pero sería triste, ¿verdad?, que no reaccionaras a esa clase de noticias. Entonces muestra que pues no hay buenos valores adentro de ti. Y también puede pasar en el otro sentido, hermanos. O sea, imagínense que yo esté poniéndome del lado del violador y me indigne que lo metieron a la cárcel. Y decir, no, es que eso no está bien, estos países y sus leyes, eso se puede justificar y qué tiene de malo. Entonces ahí estás sacando también tus principios morales. Va a sacar lo que hay dentro de tu corazón. Va a sacar lo que es importante para ti. Seguimos aclarando conceptos. ¿Qué es el enojo? ¿Qué es el enojo? La respuesta emocional de nuestro corazón cuando vemos que sucede algo injusto. Si se fijan, hermanos, el enojo intrínsecamente no es algo malo. ¿Por qué? Porque Jesús se enojó. Nosotros lo vimos en la predicación de hoy, ¿verdad? Jesús se enojó, pues porque echaron a perder todo el propósito del templo, del cual tenía una función específica, que todas las naciones conocieran a Dios. Y cuando no se cumple ese propósito, pues Jesús se enojó. Entonces Jesús no puede pecar, hermanos, es el cordero perfecto, sin mancha. Entonces el enojo, hermanos, no es malo. Tenemos que entender que simplemente es una respuesta emocional de nuestro corazón. Si ese enojo está mal fundamentado en cosas que a Dios no le agradan, pues entonces ahí sí es algo pecaminoso. Yo les decía en ese ejemplo, ¿no? No es lo mismo el enojo de la persona que está a favor del violador al enojo de la persona que está en contra de las acciones de ese violador. Entonces el enojo, tengámoslo bien claro, intrínsecamente no es malo. Vamos a ver un ejemplo de enojo en el libro de Nehemías, que pues nosotros le podemos llamar enojos santos. No es tan fácil, ¿verdad? A veces la línea es delgada o no pudiéramos en ocasiones identificar si nuestro enojo es pecaminoso o no. Pero pues déjenme mostrarle este ejemplo. Dice Nehemías 5, versículo 7. Se rebeló mi corazón dentro de mí y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ustedes están cobrando un exceso, cada uno a su hermano. Por tanto, congregué contra ellos una gran asamblea. En esa historia, hermanos, Nehemías pues era una especie de gobernador que estaba organizando a los cautivos que regresaban a Jerusalén después de los 70 años de castigo, de disciplina que les dio Dios. Y cuando se empezaron a organizar otra vez, pasó una situación de préstamos y los que prestaban a sus hermanos les dieron demasiados intereses. Entonces dijeron: Dios nos enseñó a no ser usureros. Entonces le indignó tanto, pero fíjense cómo lo describe, dice él otra vez: me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Pero fíjense el 7, se rebeló mi corazón dentro de mí. Entonces ese es el enojo, hermanos, una respuesta emocional. O sea, nosotros sacamos lo que está dentro de nosotros, nuestros principios, nuestras convicciones, nuestra moral. Entonces, si es más apegada a la palabra de Dios, nos vamos a enojar por cosas justas. Si lo que tenemos adentro del corazón no es apegado a la escritura, nos vamos a enojar por tonterías y cosas que a Dios le indignan. Entonces, bueno, vamos a seguir aclarando estos conflictos para ver a dónde queremos llegar. Miren, ¿cómo debo responder a un conflicto? Si ahora ya sabemos qué es un conflicto, qué es el enojo, cuál es el propósito de la prueba, ahora vamos a ver más detenidamente algo de lo que estuvimos hablando. ¿Cómo debo responder en un conflicto? Tres maneras, lo pone como un semáforo. Número uno es que debo perdonar a la persona pasando por alto la ofensa. Esta es la luz roja. Entonces, es la luz roja, la luz amarilla y la luz verde. La luz roja, hermanos, cuando nosotros tenemos un conflicto y me enojé con X persona, mi jefe de trabajo, mi compañero de la escuela, con mi esposo, con mi hijo, con mi papá, con quien sea, ¿no? Con un vecino. Entonces, planteé esa solución. Tengo que perdonar a esa persona pasando por alto la falta. Vámonos todos a Proverbios 19:11. Estas tres maneras, hermanos, son las que debemos de llevar a cabo y pues es muy posible que esta sea la más difícil de todas, donde tenemos que pasar por alto la ofensa. ¿Por qué, hermanos? Porque hay veces que la otra persona, acuérdese que veíamos, cuando hay un conflicto, pero los dos están de acuerdo en que están en desacuerdo, pues se puede seguir la amistad y decir, bueno, pues estamos bien, tú no cambias la manera de pensar, pero aquí es diferente, hermanos. La otra persona vamos a pensar que es la que pecó contra ti, te hizo una maldad, pero él no se quiere arrepentir. Entonces ahí es donde tenemos que pasar por alto a la ofensa. Estamos en Proverbios 19, versículo 11. Dice así: la discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. ¿Qué pasa si tú fuiste a las autoridades indicadas y no te hicieron justicia? Entonces te vas a tener que tragar ese coraje y te vas a encomendar a Dios. Y decirle: Dios, es que yo lo confronté y es una persona tan necia, tan ruin, tan desesperante que no escucha razones. Entonces ella no va a pedir perdón, o él no se va a humillar, no va a reconocer su falta. Entonces ahí tienes que pasar por alto la ofensa, porque si no la pasas por alto, te vas a dormir amargado y a lo mejor te va a afectar por muchos días, meses, hasta años. Yo, cuando escucho historias de falta de perdón, no sé, hay una historia que se me hace muy recurrente porque en una iglesia donde yo asistía habían tres amigas que parecían uña y mugre. Y de pronto una se enojó con las dos y no le habló ya jamás. Y luego pasan 5 o 10 años y todavía no te habla, ¿no? ¿Y cómo es posible? O sea, de ser mejores amigas, o sea, le afectó tanto que ya van 15 años y ya nunca se volvieron a hablar. Entonces, ahí, ¿por qué, hermanos? Porque no pasó por alto la ofensa. Entonces, eso es a grandes rasgos, nos está diciendo el autor. Si viene un conflicto, tienes que analizar la situación. A lo mejor ahorita vamos a ver más ejemplos, pero esa es la primera respuesta que debe de hacer. Pasar por alto la ofensa. Hay otros proverbios, por ejemplo, dice: responde al necio con su necedad. Hay personas que son tan necios que también es una pérdida de tiempo tratar de hacerlos entrar en razón. Entonces, pues no, ni pierdas el tiempo, ya es mejor aléjate, pasa por alto la ofensa y dile a Dios: arregla tú, porque yo hice lo que podía que está en tus manos. ¿Cuál es la luz amarilla, hermano? Si hay un conflicto, dice, espera el momento adecuado para mostrarle su falta. Ahí vamos a ir a Santiago capítulo 1, 19 al 20. Fíjense lo que dice el 19. Esto lo saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿De qué se trata esto, hermanos? A veces nosotros vamos a ser los que estábamos a punto de explotar cuando llegó ese conflicto. Y si actúas en ese momento, vas a empeorar las cosas. Entonces aquí tú tienes que esperar. Es luz amarilla. Mejor tranquilízate. Es así como los papás que el hijo hizo una vagancia y que tú ya le habías advertido que si lo volvía a hacer, porque era algo pecaminoso y ya estaba advertido, y ya solamente quieres agarrar la vara o el cinto y ejecutártelo. Pero estás tan enojado y tan rabioso que dice: no, no, espérate, espérate, porque cuando uno actúa bajo la ira, vas a ser un desastre. Y de hecho, pues por eso también es un versículo conocido, ¿verdad? Que la única ira que va a salir de manera efectiva y no pecaminosa y que es santa y justa es la ira de Dios. La ira del hombre no ayuda a eso. La ira del hombre, si yo le pego a mi hijo estando enojado, pues le puedo dejar marcas hasta de por vida, así sobre todo en su corazón. O sea, si no le tuve la gracia suficiente de que pues yo también hice cosas así, tiene uno que pausarse, hermanos. Esa es la luz amarilla, cuando vino el conflicto, y es mejor que te calmes tú también. No vas a pasar por alto la ofensa, sino que vas a hacer una pausa. Vas a hacer una pausa y te vas a esperar un poco a tu respuesta hasta que te calmes. y pedirle a Dios gracia y que su Espíritu Santo te vuelva a llenar, porque tú estás más lleno de emociones, de tu carne, de tus malos pensamientos. Entonces ahí es mejor hacer esa pausa. Y la número tres, cuando es luz verde, es confrontar a la persona mostrándole su falta. Entonces ahí también pues se tiene que encontrar un momento indicado, y a veces no es en ese instante. A veces es bueno dejar pasar tiempo, así como David cuando peca con Betsabé, no fue confrontado en el instante. Pasaron muchos meses hasta que llega Natán y luego le dice: ¿sabes qué? Ahora sí, es hora de confrontarlo. Seguramente Dios les guió, ¿verdad? Y nosotros, hermano, necesitamos mucha sabiduría pues para saber cuándo es ese tiempo indicado. Fíjense en Mateo 18:15. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escuchas, has ganado a tu hermano. Entonces, esas son las directrices, hermanos. Número uno, vas a perdonar a la persona pasando por alto su ofensa. Y eso es porque puede que la persona que está en pecado no va a estar en condiciones de ser confrontada. Entonces no la confrontes. Si hubieran confrontado a David en ese entonces, pues no estaba tan lejos de Dios, tan en una mala comunión, que fue capaz hasta de asesinar al esposo de Betsabé. Entonces esos no eran días para confrontar a David. Pasan los meses y él empieza a sentir que sus huesos se secan, que está cada vez más podrido por dentro y no puede ocultar el pecado. Le está en el Salmos, los Salmos que él compone, dice: no, se siente tan feo que pase el tiempo y cargar con un pecado. Pero llega el momento que ahí es ese momento indicado, nosotros debemos de confrontar. A manera de paréntesis, hermanos, siempre que confrontemos debemos de hacerlo con empatía. Vaya al libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1. ¿Cómo le haces para estar seguro que ya es el tiempo de confrontar? Y el autor dice: una pregunta que te va a guiar es la siguiente: es si realmente estás pensando en el bien de tu hermano. ¿O lo vas a confrontar para que vea y se sienta miserable y sienta un poco de culpa? Porque si te hizo sentir mal a ti, yo quiero que también él se sienta mal y que vea que es probable que hasta se puede ir al infierno. Entonces, si tienes esa clase de pensamientos, yo creo que no es tiempo de confrontarlo, porque tú todavía estás en esa luz amarilla que también se te tiene que bajar el coraje. Pero una buena señal, hermanos, es que tú dices: yo me preocupa, lo amo, amo a mi hermano y sé que hizo algo malo, pero sí quiero que se restaure. Entonces, esa es la empatía. Fíjense en Gálatas 6:1. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vayan, hermanos, y pónganse en sus zapatos y decir: ¿cómo actuaría yo? ¿Cómo me gustaría que actúen si yo hubiera cometido ese pecado? Me gustaría que llegue alguien y nomás me esté regañando, pero que no me ofrezca su ayuda. Entonces, no. O sea, no le hace que llegue y me saque todos los pasajes de la Escritura y me diga que yo fallé. Pues sí fallé. Pero es diferente que venga alguien con la intención de restaurarte. Alguien que le duele tu condición espiritual y dice: así, con esa empatía tenemos que ir. Entonces te tienes que considerar tú mismo en la situación de él, con un espíritu de mansedumbre. Cuando tú ya sientas esa carga, yo creo que ya te puedes acercar. A mí, hermanos, no hace mucho me pasó algo así. Me enojó mucho pues el actuar de una persona y ver que él está teniendo muchas malas consecuencias, y con ganas de llegar y: oye, estás bien mal, o sea, mira hasta dónde llegaste. O sea, tenía tantas ganas como de regañarlo, y si sospechaba, pues no me va a querer escuchar. Pero después pasan unos días y cuando le estaba estudiando la lección, y sí, cierto, yo hubiera llegado en un mal momento. Empecé a sentir también lástima y bueno, una carga, y decir: no, en ese momento solamente quería regañarlo, pero ¿qué tanto hay en ti para decirle, quiero que te arrepientas porque es el mejor, lo mejor que podemos hacer? Llegar humildes ante Dios y volver a tener paz con Dios. Dice Santiago ya en el último capítulo, el que hace volver a uno de su maldad, de sus pecados, puede cubrir multitud de pecados. Ese debería ser nuestro objetivo, hermanos. Entonces, cuando estamos convencidos que lo queremos ayudar, esa es la luz verde, hermanos. Hay que ir y decirle, ¿sabes qué? En nombre de Cristo, pues vengo a mostrarte claramente que tú has pecado contra Dios. Y ahí es donde vamos a resolver mejor el conflicto. Fíjense Mateo 18, versículo 15. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escuchas, has ganado a tu hermano. Por eso es tan importante ese momento a solas, ¿verdad? Porque ahí es donde tú puedes mostrarle y abrir su corazón. Me preocupas. Me preocupas. Es el primer paso, ¿no? Dice, el primer paso, llévalo ante toda la asamblea para que se avergüence, ¿no? Ese es el último paso. Entonces, ¿por qué? Porque te interesa, vas a solas con él. Y bueno, primero tenemos que asegurarnos, ¿verdad? Que nosotros sí queremos perdonar a la persona de todo corazón. Sí, él fue el que pecó contra ti. Vayan a Proverbios capítulo 14, 29. Proverbios 14, versículo 29. A veces pareciera que no hay mucha diferencia entre la luz amarilla y la verde, porque en ambas tenemos que esperar para confrontar. Pero yo creo que este proverbio nos ayuda mucho también a entender si ya estamos listos o no. Fíjense el 12:18. Hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Entonces el sabio, hermano, sí sabe cómo escoger bien las palabras y el momento. El sabio no anda hablando cuando no se debe de hablar. Entonces esa es la manera, una actitud para enfrentar los conflictos. Si seguimos encendiendo el fuego en vez de apaciguarlo, no hemos tenido cambios profundos, hermanos. La manera como usted resuelva sus discusiones con su prójimo, eso va a ver si le está sirviendo el libro o no. Entonces miren, esta es una oración que en la célula que tenemos nosotros, pues nos reímos porque cuando empiezan pareciera las de los de Alcohólicos Anónimos, que dicen, Señor, dame serenidad para entender qué tengo que cambiar y qué no. Pues la verdad no es, son oraciones que les damos para que las memoricen. Ya están tomándole fotos y no leas, en el libro vienen 13 oraciones como estas. Pero son modelos para que usted haga algo similar. Y sobre todo en libros como estos y en la Biblia vienen oraciones más bonitas que las de los Alcohólicos Anónimos. Fíjese, Señor, tú no solo eres soberano sobre todas las cosas, sino también el ser más sabio de todo el universo. Cada circunstancia, cada persona, cada momento de nuestras vidas son dirigidas por ti y por tus buenos deseos hacia nosotros. Dame la gracia para percibir tal y como Santiago dice en su epístola, sumo gozo cuando afronte la prueba del conflicto. Ayúdame a conocerme a mí mismo para ser persuadido por tu amor, a correr a ti en necesidad y humildad. Dame ojos para verte en medio del desacuerdo y ríndeme a tu espíritu para que el carácter de Jesús fluya desde dentro de mí. Mi naturaleza me tienta a pesar que se trata de mis derechos y de la indignidad de los demás. No soy una víctima. Líbrame de la autocompasión e inclina mi corazón a tu libertad para ser liberado del orgullo. En el nombre de Jesús. Amén. Se fijan, son oraciones bonitas, más bíblicas, y yo creo que son modelos, o sea, el autor pues tuvo que escribir en un párrafo, un libro, una guía para que nosotros consideremos a manera de resumen qué podemos pedirle a Dios en base a la enseñanza de esta lección. Pero si se fija, son cosas que valen la pena pedirle a Dios. Tiene que ver mucho cómo es la intención verdadera de que usted quiera cambiar. y cómo este libro, a pesar a través de todas sus lecciones, enseñanzas, nos quiere guiar el autor a manejar diferente los conflictos, a manejar diferente nuestra manera de cambiar. Esa fue la última sesión, hermanos. Entonces, vamos a manera de conclusión general del libro. Le voy a mostrar los dos propósitos del autor, que, como él lo dice, son cosas imposibles. O sea, yo escribí este libro con tal de cambiar dos cosas que no se pueden cambiar. Dos cosas difíciles e imposibles de cambiar. Y uno es el corazón, aquello que más amas y anhelas. Y número dos, tu cosmovisión, tu forma de leer e interpretar la vida. Ese fue a lo que se enfocó el hermano. Que veamos más el corazón y cuando lo entendamos, vamos a decir, el corazón es la peor cosa. O sea, la escritura, hermano, nos habla de que antes, sin Cristo, tenemos un corazón de piedra. No puede obedecer. Por más que les des estos consejos, puede leer el libro 20 veces, ir a mejores cursos como este y no lo va a lograr, hermano. Pero lo único que puede cambiar un corazón es el Evangelio. Es cuando te humillas, te arrepientes y pones tu fe y esperanza en el único que te puede dar un nuevo corazón. Entonces, eso es lo que él quiere, que a través de estas lecciones nos aseguremos que hemos adquirido ese corazón que solamente se obtiene a través de Jesús con fe y arrepentimiento. Y la cosmovisión es la forma de leer e interpretar la vida. Cada vez que nosotros vamos a un estudio o escuchas un sermón y te dicen, te tienes que santificar. Pues sí, pero ¿cómo? Y ese cómo, pues a veces no nos enseñan y seguimos viendo la vida así como, no, pues tengo que ser mejor padre, gritar menos, tener más paciencia, pero pues no puedo, o sea, ¿cómo se hace? Entonces esa cosmovisión tiene que cambiar. En otras palabras, debemos de cambiar tu manera de cambiar. Y a manera de resumen, hermanos, de todo el libro, el autor nos deja. No sé si lo alcanzan a leer, porque pues como ya es una foto y es mucha información, se quedó la letra chica, pero aquí se la leo yo. El problema no es tanto lo que hago, el problema es lo que deseo. Cuando nosotros empecemos a pensar así de que me está yendo mal en la vida, no es el problema lo que tú estás haciendo o las consecuencias que se ven. Tienes que ver tu deseo. Observa bien adentro de ti. El enfoque tiene que estar en el corazón. Y dice, no puedo cambiar lo que deseo y por eso sigo haciendo las cosas que hago. Mis ídolos motivan mis acciones. Entonces, mientras no veamos dentro de nuestro corazón, hermanos, vamos a hacer puros cambios superficiales. Puros cambios superficiales. ¿Cuál es la solución? La solución para cambiar es volver a apreciar mi imperiosa necesidad del Evangelio. Todavía soy un adúltero espiritual. Toda la vida, hermanos, tenemos que vernos necesitados. Y en el día de ayer nosotros lo vimos una lección muy bonita que decía, si nos aprendiéramos a ver más seguidos como el peor de los pecadores, tendríamos más esperanza seríamos los más dichosos. ¿Por qué? Porque a esos son los que voltea a ver Dios. Son los que sí se arrepienten y son los que Dios perdona. Dice, el enfoque tiene que ser la obra de Cristo que me perdona y la obra del Espíritu que me daba el poder. En este libro también se nos enseñó mucho eso, ¿verdad? Que ahora nos tenemos que llenar con el Espíritu Santo, aprender a andar con el Espíritu, y pues ahí es donde está la solución, la manera como vamos a aprender a caminar poco a poco con Dios. Solo un encuentro real con Dios tiene la capacidad de mostrarme mi pobreza espiritual y el valor de ser amado y aceptado a pesar de ella. Entonces, es lo. Un tip de siempre cómo debemos de compartir el evangelio a nuestros hijos, a las personas con las que tenemos conflicto, es decirle, este conflicto no se va a acabar hasta que reconozcas que necesitas un nuevo corazón y porque eres el peor de todos. peor de los pecadores, hermanos, no es tu prójimo, eres tú. Y cuando reconozcas eso y a la vez pongas tu fe y esperanza en Cristo Jesús, vas a darte cuenta que Él, a pesar de lo terrible que eres, te ama. Eso cambia todo, hermanos. Cambia. ¿Y cuál es el resultado? La última línea de abajo dice, el resultado de encontrarme con Dios es que cambia lo que más disfruto. ¿Qué disfrutabas antes? Pues todo lo que idolatrabas, ¿verdad? Todos esos deseos a los cuales estabas esclavizado, que era pecado, lo puede cambiar, puede quitar esos deseos. Cristo vuelve a ser mi mayor tesoro. Y el enfoque tiene que considerar si estoy amando más a Dios y a otros, o sea, a Dios y a tu prójimo, no solo si ha cambiado mi comportamiento. Porque a lo largo de muchas lecciones vimos que personas pueden aparentar que están haciendo bien a su prójimo, pero en realidad no lo están amando, ni a Dios. Se están amando a ellos mismos, ¿verdad? Entonces tenemos que ver si realmente amamos a Dios y al prójimo. Por último, dice, cuando cambian mis deseos, también cambia mi forma de vivir. Ahora estoy lleno del Espíritu, comienzo a glorificar a Dios en todo lo que hago. Y así se ve una persona que aprendió a cambiar. Alguien que salió de una esclavitud, de que no podía dejar un vicio, un mal hábito, una adicción. Cuando se le da un nuevo corazón y cuando aprende a humillarse y a ver la vida de manera distinta, pues eso lo va a cambiar. Déjenme concluir con un ejemplo que dice el autor. Dice que un día vio discutir a sus hijos y pues ya estaban ahí gritando y precisamente él estaba escribiendo una lección del libro. Y de pronto pues ya vio que se estaban ahí arrancando las greñas y lo separa y se acerca y le dice a uno de ellos, ¿qué pasó? No, pues es que mi hermano me quitó un dado. Y luego le hace reflexionar, ¿te fijas que tu mayor deseo estaba en el dado? Y se pone a reflexionar la hija. Y sí, mi deseo y mi felicidad estaba en ese lado. Entonces, ¿a quién perdiste de vista? Y la niña señala, pues a Dios. Con el que me tengo que deleitar es en Cristo. Bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? Pues tienes que reconocer que tú también pecaste. Tanto tu hermano como tú, cuando desvían su mirada del mayor de los tesoros, ahí te va... Pues sí, va a empeorar la situación. Ahí es cuando te enojaste. Y si se fijan en ese tipo de cosas o en esas oportunidades que nos pasan todos los días, en muchas maneras, nosotros tenemos que enseñar así a nuestros hijos. Cambia tu manera de ver, tu cosmovisión. Ahora tienes que enseñarles a lidiar de una manera distinta para que ellos aprendan a cambiar. Cambiar es una cosmovisión, hermanos, es un proceso muy largo, puede llevar muchos años. De hecho, el autor recomienda ya también en su conclusión del libro, él dice que los conceptos que se vieron en este libro se tienen que asentar en la mente y también tienen que calar profundamente en el corazón. Y para eso, hermanos, él dice, proponte a leer otra vez el libro. Es más, sería bueno que dirijas un libro, un estudio en tu casa y para eso es este otro libro. Los dos, hermanos, están a disposición aquí en la iglesia. Ahí van a estar en el librero. Si usted quiere abrir una célula y quiere seguir profundizando, entonces usted cada vez va a entender más las enseñanzas bíblicas que el hermano nos quiso pues sintetizar y llevar a lo largo de estas 13 sesiones. Recuerda, hermano, continuamente el Evangelio y que eres amado por Dios. ¿Qué le parece si vamos a Marcos 1:11? Marcos 1:11. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Esas palabras, hermanos, no podemos ni imaginarnos qué tan perfecto es el amor del Padre hacia Jesús. Pero cuando tú depositas tu fe y confianza en Cristo Jesús, la Escritura dice que te conviertes en su hijo. Él va a ser tu hermano mayor. Él va a ser el primogénito de todos los de la resurrección. Jesús, así como lo ama el Padre, así te va a ver a ti también. Y eso es transformador, hermanos. Por la obra de Jesús, tú puedes ser perfecto. Y Dios te puede amar. Y la historia, hermanos, nos habla en Apocalipsis que se va a consumar una boda. Nos vamos a unir por una eternidad con Cristo Jesús. Vamos a ser amados por Él. Entonces, cuando uno entiende y comprende que Jesús estuvo dispuesto a amarte a pesar de que eras pecador, eso debiera de ayudarte, ¿verdad? A humillarte y a decirle, pues, confío en ese sacrificio para salvación. Pero también quiero aprender a vivir así todos los días, porque todos los días peco. Confiado en que tú me sigues perdonando, pero que también tu amor no ha disminuido. Y eso también nos ayuda a extender gracia a los demás. Si entendemos cuán grande es el amor de Dios para con el Hijo, para contigo, vamos a entender más y más claro su gracia y su misericordia. Y vamos a extender más fácil esa misericordia al pecado. Esas son las lecciones, hermanos, y esta fue la conclusión del libro. Yo quiero darles oportunidades a comentarios abiertos. Díganme si les fue bendición. ¿Hubo algo que le gustó hasta que no le gustó? Siempre les digo así en los devocionales familiares. Di algo que no te gustó. ¿Algo que te gustó o una duda? Entonces adelante, hermanos. Pero sí, ánimo, hermanos. Ahí están los materiales a disposición. Cada vez que concluimos un libro de estos, pues lo estamos dejando aquí para la iglesia. Y también pueda acceder a ellos. Al menos da un poco de esperanza, ¿verdad? Cuando empezó ese libro, dijo el autor que se siente mal en escribirlo porque dice, yo todavía no he cambiado. O sea, a mí me falta mucho para cambiar. No me siento todavía como una persona semejante a Jesús, pero quiero aportar algo. Entonces, así es esto, hermanos. Poco a poco, entre más comprendamos esa cosmovisión bíblica de humillarnos, de ver el amor de Dios, de comprender mejor el Evangelio, pues vamos a lidiar mejor. ¿Qué les parece si oramos? Padre nuestro, nos has dado un libro más para crecer a semejanza de Cristo Jesús. Gracias por este pastor Nicolás Tranchini que tú pusiste una carga en su corazón para escribir este libro y ayudar a tus hijos a parecerse más a Jesús. Te pedimos, Señor, que de ahora en adelante pues nos ayudes a atesorar estas enseñanzas que vienen de tu palabra y sobre todo nos ayudes a ser mejores hijos, mejores padres, mejores empleados, mejores esposos. Que tu iglesia Peniel pueda ser sal en este mundo, que pueda ser luz en la oscuridad. Bendice, Señor, el resto de este día en nombre de Cristo Jesús. Amén.